En el aire, Noticias Mundo Real. Industrias extractivas.
Resistencias estratégicas y desde abajo. Miller Armin Dusan, de la Plataforma Surcolombiana de Organizaciones Sociales. Los megaproyectos extractivos representan una parte estratégica de la penetración del capital en Colombia y han contado con casi una década de vía libre desde el gobierno central encabezado por Álvaro Uribe Vélez. El académico y dirigente político colombiano Miller Armin Dusan analiza de manera transversal la política del saliente gobierno en clave de los megaproyectos estratégicos en la llamada fase ecológica del capital o ecocapitalismo. La confianza inversionista, está claro que a través de los megaproyectos, lo que se busca es garantizar mayor acumulación para el capital transnacional, explica el profesor Dusan, entrevistado por Radio Mundo Real. Y continúa. La seguridad democrática es una estrategia que permite limpiar el territorio para que entren los megaproyectos transnacionales. Según el dirigente social colombiano, la política central del gobierno de Uribe, los fenómenos de desplazamiento de poblaciones rurales y el establecimiento de las bases militares de los Estados Unidos en Colombia deben leerse en el marco del modelo global de desarrollo sostenible, la crisis del capitalismo y la crisis ambiental. Miller Dusan denuncia asimismo las prebendas con las que ha contado en su accionar en Colombia la transnacional Endesa, que carga con fuertes acusaciones sobre su desempeño en varios países de América Latina. La lucha contra los megaproyectos es una lucha contra el capitalismo global, asegura Miller Dusan, explicando el modelo de resistencia de la Plataforma Surcolombiana de Organizaciones Sociales, redes, resistencia popular organizada e interacción comunicativa de las resistencias a nivel regional, nacional y global. Tenemos que crear un mundo anticapitalista, ecosocialista, señala Miller Dusan.
Plataforma Sur de Organizaciones Sociales en Colombia es un proceso de confluencia de organizaciones sociales, ambientales de diferente calado y corte. Estamos hablando de una organización que tiene presencia en conflictos sociales y ambientales desde una perspectiva popular. Se encuentra con nosotros Miller Dusan, él es dirigente de la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales y queremos preguntarle, con las gracias por su participación, a Miller, ¿qué lectura tiene esta gestión organizativa del escenario de los megaproyectos estratégicos en Colombia, particularmente si se quiere en la región sur? Vemos, por ejemplo, tres puntos en el escenario que pueden ser muchos más: las bases militares de los Estados Unidos en Colombia, ubicadas mayoritariamente en la región sur, la privatización de las empresas de energía que se desarrolló durante el gobierno de Uribe, y pues los conflictos ambientales que se expresan casi que cotidianamente en esta región.
Sí, para nosotros es absolutamente claro que la implementación de todos los megaproyectos, llámense hidroeléctricos, viales, agrocombustibles, energéticos, en Colombia, pues obedecen a un plan estratégico global del capitalismo para el control del territorio, plan que para ir más cerca estaríamos hablando de la integración infraestructural suramericana para toda la región sur. Y aquí en Colombia, pues eso se materializa a partir de lo que llama el Plan 2020 o segundo centenario del presidente Uribe, y se desarrolla a partir de las famosas tres políticas que han hecho carrera en este gobierno, que es la confianza inversionista, la seguridad democrática y la cohesión social. Bueno, la confianza inversionista, pues está claro que a través de los megaproyectos lo que se busca es garantizar mayor acumulación para el capital transnacional, y eso lo vemos nosotros en la medida en que se generan todas las condiciones favorables para que las transnacionales inviertan en esta región, dándole todas las garantías jurídicas y las condiciones también de fuerza de trabajo barata para que se puedan desarrollar ese proceso de acumulación de capital. Por ejemplo, hemos visto en algunos megaproyectos, como yo he planteado en el caso del Quimbo, que eso se materializa en concreto. Por ejemplo, uno, se crea lo que llama cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad, que no es otra cosa que una especie de seguro que durante 20 años el Estado colombiano le paga a la multinacional para que invierta en Colombia, bajo el supuesto de que si llegamos a tener una crisis energética nacional, ellos garantizarían la venta de esa energía para suplir esa necesidad en este país, circunstancia que no la vemos hacia el futuro en la medida en que no vemos que aquí ya vaya a existir una crisis energética sobre ese general. Pero el segundo, que nos parece muy grave, y es que se le entrega el 100% de las acciones a la transnacional. En este caso, por ejemplo, la española Endesa, que ahora fue comprada en su 95% por la italiana Ente Nacional Eléctrico de Italia. Entonces, todas las acciones y toda la inversión favorecen exclusivamente a la multinacional. No queda una acción para el país, no queda una acción para la región. La tercera política, la declaratoria de zonas francas. Y entonces ya se baja el tributo sobre la renta del 33% al 15%, con todas las ventajas que tiene el ingreso sin pago de tributos, por ejemplo, de los recursos que se requieran y de las tecnologías que se requieran para desarrollar ese tipo de megaproyectos. Otra circunstancia grave para que vea el control del territorio, no reversión de la concesión al país. Es decir, se posesionan del territorio para siempre. ¿Ya? Ahí está la entrega del territorio. E igualmente las garantías que se le dan para que la inversión sea lo más rentable posible. Por ejemplo, los cálculos de vida útil de este megaproyecto que yo me refiero, para poner un caso, la empresa durante la vida útil se va a ganar aproximadamente 7 billones de pesos, mientras que nosotros, los dueños del territorio, vamos a perder 1.500.000 millones, es decir, una cosa desastrosa lo que puede ocurrir con este tipo de megaproyectos. Pero esto está asociado, es decir, a la famosa seguridad democrática. No, la seguridad democrática para nosotros es absolutamente clave. Aquí siempre se ha pensado que la seguridad democrática es para combatir fundamentalmente a la FARC y al terrorismo. Primero, eso no es cierto. La seguridad democrática es una estrategia que permite limpiar el territorio para que entren los megaproyectos transnacionales y garantizarle su propia inversión. Un ejemplo concreto, en el caso del departamento del Huila, megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo, se creó una base que llama Base Batallón Energético número 12 para garantizar la construcción del megaproyecto El Quimbo, que cuesta 148 mil millones de pesos que pagamos nosotros de nuestros impuestos nacionales, de lo que pagamos por impuestos, pero igualmente va a tener 1.200 operarios. ¿Ya? Y entonces nosotros vemos que no solo el problema de esa base es para garantizar el control, la construcción de este megaproyecto, sino que eso está ligado estratégicamente al conjunto de las bases militares que vienen por el control del territorio y particularmente por el control de la biodiversidad natural y genética, vienen por toda la Amazonía. Otro ejemplo para que vean cómo estas bases militares se van creando en zonas geoestratégicas clave, como la que cuento del batallón. Ahí sigue toda la zona de la Amazonía. Pero en GESA, en subasta pública, no solo estaba pensando en el Quimbo, sino que por la misma vía del río Magdalena seguía Pericongo, a 23 kilómetros del Quimbo, porque tiene Betania, 2 kilómetros el Quimbo, 23 kilómetros Pericongo. Más arriba, río Chiyurco, otra represa. Después seguían por el río Guarapas, en el sur del departamento, y continuaban por el río Caquetá. Es decir, similar a lo Patagonia en Chile. Y es para eso la seguridad democrática, para garantizar que todos estos sectores entren a controlar el territorio. Y lo otro es, claro, ¿en qué consiste la cohesión social? En desplazamiento, despojo permanente de campesinos. Para eso es la seguridad democrática, para garantizar esa que llaman cohesión social, el desplazamiento y despojo de los campesinos, para garantizarle la cohesión al capital transnacional con el capital nacional, para que puedan invertir y hacer rentables sus propios negocios. Eso es lo que nosotros vemos claro, y esa es la lectura que hacemos fundamentalmente estos megaproyectos. Pero si miramos el resto, igual: Hidro Sogamoso, Pescadero Ituango, todos los de... hablemos también de los mineros, por ejemplo, el caso de Cajamarca, minas de oro de Cajamarca. Miremos el caso de los viales, ahí está la doble calzada, por ejemplo, que se está construyendo hasta Girardot, pero la que está pensando, por ejemplo, desde Espinal hasta el sur del departamento de Huila, para conectar con la salida al Pacífico, que ahí también incluye el desplazamiento de todas las comunidades aborígenes. Sería para despojar a todas esas comunidades, fundamentalmente, que tienen resguardos y asentamientos muy importantes en esa región. Pues bien, es de más o menos la lectura que nosotros tenemos. Entonces, en síntesis, todo el problema de los megaproyectos que se imponen desde la integración infraestructural suramericana pues es la estrategia del capitalismo en crisis, ya que algunos ya también asimilan más bien como el ecocapitalismo, ¿no? El capitalismo verde, ¿no? Que también tiene sus famosos supuestos como el desarrollo sostenible, pero de eso no hay absolutamente nada. El desarrollo sostenible, en última instancia, ¿qué es? Es garantizar que precisamente no haya serios cuestionamientos a los impactos que tienen desde el punto de vista ambiental estos megaproyectos, sino garantizar también todas las condiciones para que precisamente no se haga viable y se entren a adulterar las mismas leyes ambientales. Por ejemplo, en el caso del Quimbo es claro, el mismo ministro nos decía a nosotros, no nos pongamos a pensar eso en el pacto de Kioto, no pensemos, porque eso va contra la confianza inversionista, eso va contra el negocio. Ese es el famoso ecocapitalismo, ¿no? Sí se establecen algunas mínimas condiciones, pero las que establezcan, son las mismas empresas transnacionales las que definen qué es lo que hay que reforestar, qué es lo que hay que hacer, ni siquiera son estos estados, son ellas mismas las que hacen, pero en última instancia no hay ningún control sobre el problema de las afectaciones ambientales y la catástrofe. Que eso también tiene desde el punto de vista social. Esa es la lectura que nosotros hacemos fundamentalmente de este proceso.
Bueno, pero además de un análisis y suficientemente elaborado, un diagnóstico, ¿qué propone la Plataforma Sur en términos de resistencia, movilización social o acciones jurídicas, por ejemplo? No sé.
Bueno, eso es lo más importante. Nosotros lo que hemos creído es que hay que construir los procesos de resistencia, pero hay que construirlos también generando múltiples espacios que articulen lo local, lo regional, lo nacional y lo global. Es decir, porque esta lucha no es solo una lucha que se localiza en el lugar donde se va a construir el megaproyecto, sino que tiene todas las implicaciones del orden global, por ejemplo, el caso del calentamiento. Por eso nosotros hemos propuesto que como alternativas al capitalismo, a esta propuesta del capitalismo, Plataforma Sur viene rediscutiendo en estos momentos el nuevo enfoque que es el ecosocialismo. Cómo poder comprender que los cambios y plantearse una estrategia real de control de los territorios y de garantizar la biodiversidad natural y genética, garantizar el futuro de nuestros niños, llamémoslo así, de nuestras propias comunidades, tiene que ver con el cambio de las relaciones de producción capitalista. Es decir, nosotros si no entendemos eso, de que tenemos que crear un mundo anticapitalista, ¿ya?, ecosocialista, estos problemas no se resuelven, pero a partir de allí hay que construir la resistencia. Entonces las resistencias que estamos construyendo allí están dirigidas fundamentalmente a eso. Por eso la lucha contra los megaproyectos es una lucha contra el capitalismo global, ya eso hay que entenderlo clarito. Eso no es una simple lucha por reformas, por mejorar las condiciones ambientales, nada de eso, es una lucha global contra el capitalismo, y así lo entendemos por eso. Y en esa perspectiva hacemos el trabajo local, pero al mismo tiempo hacemos un trabajo de articulación de la resistencia nacionales. Entonces, por eso hicimos el primer encuentro de soberanía energética y alimentaria sustentable, donde ya buscamos articularnos con el caso de la resistencia en Hidrosogamoso, la resistencia en Ituango, la resistencia también de otros proyectos como el caso de Cajamarca, y ahí confluyen todas estas resistencias y ahí se sacan conclusiones también muy importantes de cómo articular estas resistencias también nacionales a las resistencias globales. Y en esa perspectiva, entonces vamos para el tercer encuentro internacional contra represas, que se realizará del 1 al 7 de octubre de este año en México, particularmente en Guadalajara. Y entonces allí tratamos también de articular las luchas globales y lanzar propuestas y estrategias para el mundo, ¿no? Y es evidente que ese congreso para nosotros es muy importante. Entonces, allí está metida la plataforma y estamos trabajando también algo muy importante, es red. Pero las redes se construyen en la medida en que existan colectivos de resistencia fuerte en cada uno como nodos. No es meterse por meterse uno a utilizar las tecnologías, sino que hay que consolidar nodos fuertes de resistencia en cada una de las ciudades para que haya una real interacción comunicativa que nos permita a nosotros fortalecer las resistencias locales, regionales, nacionales y globales. Entonces, en ese proceso está en este momento la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm